Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Un día más empezamos con los titulares. Simón Pérez en recuperación tras ser sometido de urgencia a un cateterismo cardíaco. El presidente francés en contra de que los judíos escondan su condición. El refugiado iraquí detenido la semana pasada en Houston pretendía atentar contra dos centros comerciales y Hamás podría haber reconstruido todos sus túneles de ataque a Israel que poseía antes del operativo de hace año y medio. Son las noticias de hoy y en el comentario Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con la agenda cultural. Empezamos hablando del expresidente israelí Simón Pérez, de 92 años, que fue ingresado de urgencia la mañana del jueves en un hospital donde se le sometió a un cateterismo cardíaco tras sufrir un leve ataque al corazón. Durante la intervención se le diagnosticó una arteria estrechada que fue ensanchada inmediatamente. Pérez se encuentra consciente y su condición es estable. Su médico personal declaró que la situación está ahora bajo control, ya que el corazón está recibiendo muy buen suministro de sangre. Lo único que lamentó el paciente es que no podrá seguir hoy con sus actividades previstas, un viaje al valle de Surek, cerca de Modi'in, entre Tel Aviv y Jerusalén, y la inauguración oficial del tercer festival de Ladino en el Teatro Abima, en Tel Aviv. El que fuera presidente entre 2007 y 2014 fue también dos veces primer ministro y otras dos primer ministro interino, además de ocupar 12 veces cargos ministeriales durante las más de 6 décadas que estuvo activo en la política israelí. Además, obtuvo en 1994 el Premio Nobel de la Paz tras firmar los acuerdos de Oslo con los palestinos, que compartió con Isaac Rabin y el palestino Yasser Arafat.
Sí, la verdad que nos despertamos un poco con el susto de este paro cardíaco o este incidente cardíaco. La verdad que teniendo 92 años nos temíamos que fuera peor, pero parece que lo pillaron muy a tiempo, le hicieron este cateterismo y detectaron que tenía una arteria un poco, digamos, estrechada y bueno, le pusieron estos stents o como se llamen, que son para abrir un poco la circulación sanguínea. Ahora tiene buen riego sanguíneo y Simón Pérez, tal como es, eso, le preocupaba de cuándo iba a poder volver a la vida activa, ¿no? Y la verdad que llama mucho la atención una persona de esa edad, pero es que si nos olvidamos de la edad y nos recordamos cómo es él, cómo son sus declaraciones y cuál es su historia, pues no nos tendría que llamar la atención, porque es una persona que desde muy joven ha estado implicado en todo lo que pueda significar hoy en día la historia de Israel desde la fundación del Estado. En uno de los primeros papeles que tuvo, y no tenía cumplido creo que ni 30 años, porque esto fue hace 67 años se fundó el Estado de Israel, ¿no? O sea, el año 48. Pues le encargó Ben Gurión que fuera a Europa a tratar de comprar armas para el ejército que tenía que fundarse y que estaban a punto de estallar una guerra, que fue la guerra de la independencia. Incluso cuando ya había estallado no tenían municiones, no habían armas, nadie quería vender armas a un país que estaba a punto de irse al garete 48 horas después de proclamarse. Pues él consiguió eso, luego estuvo en muchas carteras ministeriales. Hay quien dice también que tuvo un papel muy significativo en el desarrollo del armamento nuclear israelí. No sé en qué medida, me imagino que reclutando científicos, porque evidentemente él no es un físico. Y eso, que ha sido dos veces primer ministro electo, otras dos veces le ha tocado serlo de forma interina, una de ellas cuando asesinaron a su compañero de formación y amigo de la vida, Yitzhak Rabin, que se quedó como vicepresidente, pues tuvo que asumir el cargo de primer ministro. Y desde el 2007 hasta hace bien poco, hasta el año 2014, fue presidente de Israel y yo creo que uno de los presidentes que va a ser más recordado, porque no se limitó solamente a aparecer en las fotos y a inaugurar sitio, sino que fue muy activo, hizo muchas declaraciones que a veces enfadaban mucho al primer ministro, que en casi todo su mandato creo que ha sido prácticamente Benjamín Netanyahu, que tuvo que sufrir la actividad de este presidente, que no se callaba ni bajo el agua. Y al que ha sucedido Rubén Rivlin, que parecía mucho más dócil, pero que también está haciendo un papel similar, a pesar de provenir de las filas de la derecha en vez de la izquierda. Así que bueno, estamos contentos por una parte porque ha salido bien, pero preocupados porque este tipo de operaciones en gente de esa edad pues ya avisan de que pues el camino se hace un poquito cuesta arriba.
Seguimos. El presidente de Francia, François Hollande, no apoyó la recomendación lanzada por autoridades religiosas judías de Marsella para que los judíos de la ciudad no lleven la kipá de forma provisional por seguridad, al calificar de insoportable que franceses consideren necesario esconderse por su religión. En declaraciones a la prensa, Hollande dijo que el laicismo es el derecho de cada uno de ejercer su fe en condiciones dignas y de poder circular libremente en el espacio público dentro de los límites fijados por la ley.
Y me parecen muy bien las palabras de Hollande, pero no solamente hay que hacer palabras. Ya sabemos que está tomando medidas para combatir al antisemitismo, pero yo he visto un reportaje en YouTube de una cadena francesa con dos parlamentarios no judíos que se presentaron al Parlamento con la kipa puesta. Y yo desde aquí me imagino que será una idea que ya estará circulando por Francia, pero desde aquí animaría, si hay algún oyente francés, que ponga en marcha una especie de idea nacional de que todo el mundo vaya con kipa por la calle. No sé si un día va a ser simplemente algo simbólico, pero algo que no sucedió en su momento, el Je suis juif, que no sucedió después del supermercado Kasher, porque todo el mundo dijo Je suis Charlie Hebdo, y en noviembre dijeron Je suis París, pero nadie dijo Je suis juif. Este es el momento que no solamente se pongan un cartelito que diga Je suis juif, sino que se pongan los signos por los que los judíos están siendo perseguidos en Francia. Que toda la gente salga a la calle con una kipá. Y eso va a demostrar en qué medida la sociedad francesa está respaldando estas bellas palabras del presidente, pero que se pueden quedar nada más que en una declaración de intenciones si esta iniciativa no es mayoritaria.
Nos dirigimos a Estados Unidos. El refugiado iraquí acusado de simpatizar con Daesh, detenido la semana pasada en Houston, en Estados Unidos, pretendía atentar contra dos centros comerciales de esa ciudad tejana como muestra de lealtad a la organización islamista. Omar Al-Jardán, de 24 años, compareció ante el juez y se declaró no culpable de los tres delitos de los que se le acusa: apoyar a una organización terrorista extranjera, proveer información falsa para obtener la ciudadanía estadounidense y mentir a las autoridades federales. Sin embargo, según el agente especial del Departamento de Seguridad Nacional que testificó, Al-Jardán pretendía instalar bombas en los centros comerciales Sharpstown Mall y Houston Galleria para detonarlas con control remoto, quien aseguró que el FBI le seguía la pista desde abril de 2014 y que recientemente había adquirido componentes para detonar artefactos caseros. La fiscalía, por su parte, acusó a Al-Jardán de colaborar con otro refugiado iraquí detenido en California también la semana pasada para obtener entrenamiento armamentístico y con el tiempo viajar a Siria para combatir en las filas yihadistas.
Bueno, esto, ¿por qué hemos traído esta noticia? Porque, bueno, una detención, un juicio más, etcétera. Pero es que es un juicio de alguien que estaba poniéndose en contacto con alguien en Estados Unidos para incorporarse a la guerra de Daesh en Siria. No creo que han habido antecedentes de este tipo, de gente de Estados Unidos que haya ido a combatir en las filas del Daesh. Esto sería bastante, bastante problemático, y me imagino que los del Daesh justamente le intentarían convencer de que no vengan a Siria, porque serían mucho más útiles recabando información y pasándosela sobre las actividades en Estados Unidos, que posiblemente es lo que hayan hecho hasta ahora. Y que, bueno, esta persona, este joven de 24 años, pues no contento con este papel de espía para Daesh, quisiera tomar la iniciativa e inmolarse o matar gente haciendo volar algunos centros comerciales. El tema es que Estados Unidos, la ley, como sabes, Jordi, hay pena de muerte en muchos estados, la ley es muy inflexible en estos casos de terrorismo y, por lo tanto, a diferencia de otros países, pues los acusados en Estados Unidos se declaran no culpables. Cuando, por ejemplo, si este hubiera sido detenido en España, hubiera dicho con orgullo, sí, yo soy de Daesh y vamos a liberar no sé qué y que esto que el otro. No le importaría, lo que pasa es porque aquí iría a la cárcel, pasaría 2-3 años, le alimentaría el Estado y él crearía nuevas células terroristas en la cárcel. En Estados Unidos no le iban a permitir eso, con lo cual pues lo único que le queda es mentir como bellaco y decir que él no tiene nada que ver con todo esto, aunque todas las evidencias apuntan a él. Es más, el FBI hacía tiempo que lo tenía en la mira y lo estaba siguiendo y tiene todos los datos. Así que traemos este ejemplo para decir que Daesh no solamente que ya está aquí, sino que también está en Estados Unidos.
Terminamos hablando de Hamás. Según un informe del periódico Haaretz, año y medio después de la última guerra entre Israel y Hamás, se cree que el grupo terrorista islamista ha reconstruido gran parte de su infraestructura de túneles transfronterizos de Gaza a Israel, en una cantidad similar a la que había antes del conflicto del verano de 2014. Durante dicho operativo se destruyeron más de 30 túneles, un tercio de los cuales se extendían por debajo de la frontera de Gaza hacia Israel, y varios de los cuales fueron utilizados para lanzar ataques. Los funcionarios de seguridad israelíes no creen que Hamás esté actualmente buscando otra gran ronda de conflicto con Israel, pero sí que pretende llevar a cabo importantes actos de terrorismo desde Cisjordania, incluyendo el secuestro y asesinato de israelíes.
Sí, esto es una situación un poco extraña, pero es así. Hamás está bailando en varias bodas a la vez, porque por una parte, para mantener su prestigio y su liderazgo o hegemonía dentro del mundo árabe-palestino, pues tiene que seguir siendo la fuerza más beligerante y más resistente, entre comillas, a la ocupación israelí. Y por lo tanto han seguido invirtiendo el poco material y dinero que les llega en la construcción y reconstrucción de túneles de ataque. Pero son túneles que están construyendo, los han construido, pero que de momento no los van a utilizar, porque saben que en el momento que utilicen un túnel de ataque desde Gaza y penetran en Israel, eso significará una nueva guerra y esta vez sí que puede acabar con Hamás, no solamente por el fuego israelí, sino porque los que van a tomar el reemplazo van a ser los de Daesh, que ya están esperando su turno en la franja de Gaza. Y para mantener su espíritu belicista, no lo pueden hacer en casa, como decimos, así que están desde hace tiempo, y eso lo hemos comentado en las noticias, tratando de activar células que actúen desde Cisjordania, que es una manera distinta porque ya saben que a Cisjordania pueden haber detenciones, pueden haber operativos militares, pero nunca van a haber bombardeos, porque nunca los hubo y está la población muy mezclada también con asentamientos judíos, etcétera, etcétera. Y nunca, a menos que la situación sea realmente desastrosa, Israel va a actuar de esa manera, teniendo presencia militar y civil en la zona. Así que lo que tratan de hacer es como el cuco que pone los huevos en un sitio y canta en otro para que los pájaros que vienen a comer los huevos se despisten. Pues jamás, en vez de atentar desde Gaza, ahora está intenta atentar desde Cisjordania. Porque en Gaza tiene una guerra mucho más importante, porque es la guerra contra Daesh, es una guerra soterrada, pero de la cual si llegan a perder el dominio, saben que no van a quedar con casas destrozadas o con los que suelen decir el estropicio que hace de su vida el ejército israelí, sino que van a estar totalmente eliminados, aniquilados en todos los sentidos, porque los de Daesh no se andan con miramientos ni con derechos humanos.
Shabbat shalom, Jorge.
Shabbat shalom.
Que tengas buen fin de semana. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Antes de que empiece Shabbat, como siempre, queremos conocer las noticias culturales. Y nos has traído unas cuantas, ¿no?
Las últimas de esta semana, antes de que nos acerquemos a la cultura también en las noticias de los lunes.
Eso es.
En este caso, una noticia, una conferencia que les va a interesar muchísimo. Sabemos por nuestros datos de audiencia que muchos de los programas dedicados a la genealogía, al supuesto origen judío de los apellidos españoles son los que más éxito tienen o de los que más éxito tienen a lo largo de la historia de Radio Sefarad. Así que esta conferencia de Isaac Ben Abraham, abogado, historiador y coordinador del Centro de Documentación Moisés de León, buscando las raíces de los apellidos judíos, seguro que les interesa mucho. Esta conferencia estará presentada por el escritor Santiago Trancón. Ya saben, este escritor que nos propone siempre temas interesantes como, por ejemplo, el origen judío de Cervantes o las posibles huellas leonesas del Quijote, que fue el último tema que investigó Trancón. Y en este caso presenta al conferenciante el miércoles 20 de enero a las 7:30 de la tarde en la Casa de León en Madrid, que está en la calle Pez.
Pues sí, en el madrileño barrio de Malasaña.
Sí, muy cerquita desde donde les estamos hablando. Buscando las raíces de los apellidos judíos. Este es el título de la conferencia a la que estamos todos invitados.
Pues nada, todo un experto con un tema, como dice Raquel, que gusta mucho. Lo sabemos por nuestros índices de audiencia. Son los programas de los más oídos, los de los apellidos. Y también, me imagino, para desmontar algunos mitos que hay en torno a este tema, que a veces puede ser tan difuso como el de los apellidos, porque no hay tampoco una ley que te diga este apellido.
No hay listas.
Evidentemente hay una serie de apellidos que son eminentemente judíos, ¿no? Pero luego hay otros que a saber. Y también, bueno, el paso de la historia ha sido largo y algunos evolucionan, cambian. Mira, el otro día, por ejemplo, Raquel, haciendo uno de los apellidos de nuestro espacio Huellas, contaba Manuel San Vicente, nuestro experto, que no todos los apellidos que tienen el Santa o el San, Santa María, o que son apellidos muy habituales, tienen que ver con una posible conversión en el pasado. Es uno de los mitos que solamente circulan. Ah, tienes un nombre católico,
sí,
eminentemente
Santa Cruz,
católico, claro. Entonces, ¿seguro? Pues no, seguro no. Es complicado. Bueno, pues nada, un experto.
Seguro solo
este
es
tema.
Dios, como diría un amigo mío.
Bueno, seguro, la muerte. Raquel, no quería sacar yo este tema tan maravilloso y tan oscuro, pero ya sabes, para certezas...
Sí.
Dime, cambiemos de tema.
Cambiemos de tema, evolucionamos en la agenda cultural. Les hablamos de un libro que ha aparecido, el libro de un buen amigo de Radio Sefarad, de Raúl Fernández Vítores. Ya saben que Raúl es escritor, profesor de filosofía y director del CETIF Madrid Sur, este portal educativo del Centro Territorial de Innovación y Formación de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, responsable de la guía didáctica de la SOA, entre otros títulos. Bueno, Raúl Fernández Vítores nos presenta Tanatopolítica, este título publicado por Páginas de Espuma, esta es la editorial, un libro que será presentado el último miércoles de enero, Día Internacional de la Memoria del Holocausto, por Gabriel Albiac. Lo hará en la sede de la revista Leer, en la calle Argumosa 37, en Madrid, a las 7 de la tarde. Nos invitan a asistir a la presentación de este libro con una temática interesante, el opúsculo sobre los dispositivos humanos postmodernos, y por supuesto el tema de la SOA del Holocausto está muy presente, con, por ejemplo, el capítulo dedicado al pogromo de Yevbatne, la judiofobia, la esterilización forzosa, la acción T4, el ensayo polaco, el holocausto en sí, la operación Reinhardt. Bueno, El bloque y el búnker, todo el libro nos habla de este tema. También se trata la conferencia de Bansi y nos trae a España con el caso español, Cazuera como Kabovna. Bueno, es un libro interesantísimo para todos los que nos sentimos próximos al fenómeno de la SOA y al de las sociedades postmodernas y sus contradicciones, sus problemas, sus desafíos. Así que Tanatopolítica, de Raúl Fernández Vítores, hablaremos con el autor próximamente aquí en Radio Sefarad para que nos ofrezca más datos sobre este libro.
Lo va a presentar en la calle Argumosa, número 37, Raquel, tengo que decirlo.
También está cerca.
El madrileño barrio de Lavapiés. Si me hubieras dicho otras calles, no hubiera sabido dónde estaban, pero es que esas dos las conozco muy bien.
Ya.
Bueno, pues...
Jordi, hoy estamos muy centralistas.
Sí,
ahora, en la tercera noticia, nos salimos de Madrid.
Bueno.
Para hablarles de una polémica, bueno, que ha traspasado fronteras.
A ver, ¿qué me vas a contar, Raquel?
Ya, bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes habían leído la noticia. Esta bufanda de H&M que parecía absolutamente un talit. O sea,
pues no lo he visto. ¿No? Una bufanda.
Sí.
Yo me acuerdo de la camiseta
Zara.
Con una estrella amarilla que parecía de las de...
Zara el año pasado.
Vamos a ver.
No, esto es H&M... Es absoluta, o sea, es muy parecido a un talit. Ya saben, el manto de oración judío es de color crudo, de rayas negras, mantiene el diseño tradicional.
Ha evolucionado un poco con los años.
Y entonces, bueno, pues H&M se ha vuelto a ver implicada en una polémica con una prenda que no es del gusto de todo el mundo. Hay personas que piensan, multitud de usuarios de las redes sociales ha manifestado su protesta porque se frivolice con una prenda religiosa. El precio de la bufanda en cuestión era de 17,30 euros.
Madre mía.
Un dato que les ofrecemos aquí a Volapié. Y en una declaración a la revista Vogue, la firma H&M ha pedido disculpas públicas. Ha manifestado: lo sentimos si hemos ofendido a alguien con esta pieza. Las rayas son una de las tendencias para esta temporada y algo que nos, en lo que nos inspiramos. Nuestra intención nunca fue molestar a nadie. Bueno, seguro que no fue molestar a nadie, pero llamar la atención y provocar, pues parece que de algún modo sí, Jordi. La bufanda aún está disponible en la página web de la marca, aunque un portavoz de la compañía ha asegurado que ya no quedan muchas unidades. Las cantidades eran pequeñas, han dicho, y los productos ya no están disponibles en algunos mercados. No es la primera vez que H&M entra en este tipo de polémicas debido a alguno de sus diseños. En 2014 pusieron a la venta un chaleco con un cráneo en el centro del chaleco, con un cráneo y la estrella de David. Al final fue retirado. Así que las bufandas no las han retirado, pero bueno, han pedido disculpas por si alguien se ha sentido ofendido. Y quedan pocas. Esa es la buena noticia, se supone.
La frase de las rayas son tendencia este año, parece que la ha dicho Charlie Sheen, más que H&M. Bueno, Raquel, pues nada, en fin, no sé quién diseña estas ropas. Yo creo que lo hace un programa de ordenador, es mi teoría, Raquel, porque realmente creo que no hay nadie detrás humano. Entonces combinan rayas, puntos, estrellas, colores.
No lo creo en este caso, Jordi. Pero bueno,
igual, pues nada.
¿Nos encontramos el lunes?
Sí, claro, el lunes más. El lunes noticias diferentes para empezar bien la semana. Y nada, Raquel, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, Shabbat Shalom.